de fondos en los próximos minutos. Hoy vamos a acercarnos a la firma de gestión de activos Lombard Odier, que según destacan desde la propia firma, lleva 225 años y 40 crisis financieras gestionando ahorros de sus clientes. Vamos a saludar a Susana Montaner, recién nombrada directora general de la gestora aquí en España. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lleva apenas un par de meses al frente, ¿no?, de Lombard Odier para el negocio español. ¿Qué objetivo se marca? ¿Qué meta se pone?
Bueno, realmente mi nombramiento no va a suponer un cambio de filosofía. La gestora sigue siendo la misma. Mantenemos el equipo con los profesionales que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en la misma línea, que es al final dar el mejor servicio a nuestros clientes. A nivel personal es verdad que es un reto y que he aceptado con mucha ilusión la idea de llevarlo a cabo.
Es muy competitivo el mundo de la banca privada aquí en España. ¿Qué es lo que les define a ustedes o lo que les hace diferente?
Pues es verdad que es muy competitivo, pero la competencia hay que verla como una cosa buena. Y eso al final nos hace pues evolucionar y mejorar. Nosotros somos una gestora de un banco privado que tiene un nicho muy definido de clientes. Nos dirigimos únicamente a grandes patrimonios. Y como decías, pues el banco lleva más de 200 años asesorando a sus clientes, sobre todo con una atención muy personalizada. Y nuestro objetivo, pues al final, es conseguir la tranquilidad de nuestros clientes y mejorar su rentabilidad.
En su web apuntan que llevan a cabo un asesoramiento especializado en banca privada a través de productos singulares y exclusivos, como cuáles, por ejemplo.
Pues nosotros nos adaptamos a las necesidades financiero-fiscales del cliente. No existe un producto exclusivo como tal, sino que cada cliente al final tiene sus propias necesidades y nosotros nos adaptamos a ella.
¿Qué nivel de patrimonio tiene más o menos bajo gestión ahora mismo Lombard Odier a nivel global? ¿Y en qué diría que está invertido el grueso de ese patrimonio? ¿En qué tipo de productos o en qué tipo de activos? ¿Ofrecen solo producto propio o también de terceros? Cuéntenos un poquito para ahondar en lo que hacen ustedes exactamente.
Ahí no podemos darles los datos de volumen, pero sí que podría decirle que el grueso del patrimonio de nuestros clientes principalmente está invertido en carteras lo que llamamos balanceadas o equilibradas, que ahora mismo pues están invertidos en renta variable a niveles de entre el 40 al 45%. La mayoría invierte en vía fondos. Y ahí le diré que utilizamos arquitectura abierta, no solo producto propio. Nosotros intentamos siempre tener los fondos que nos aportan más valor en la cartera, independientemente de quién sea la gestora.
¿Es una inversión más de corte conservador el que llevan a cabo ustedes?
No, si entendemos como gestión conservadora, como que tenemos mucha renta fija, no es así. Lo que sí entendemos gestión conservadora como que controlamos mucho el riesgo de las carteras en función del perfil de riesgo del cliente, sí. Y de hecho le diría que últimamente la mayor parte de nuestros clientes han pasado a tener una inversión más moderada en sus carteras.
Si hablamos de la renta fija que la ha citado, es en este ámbito, digamos, donde más dificultades se pueden estar encontrando ahora mismo los inversores. Los perfiles más conservadores pues lo tienen cada vez más complicado, aunque es cierto que llevamos hablando de esto varios años. ¿Ustedes qué estrategias están siguiendo en esa parte más conservadora, digamos, de las carteras? ¿Dónde están encontrando algo de valor o qué estrategia están siguiendo?
Pues dentro de la renta fija, nosotros donde vemos más valor sería en la renta fija china, porque no solo tiene una rentabilidad interesante, sino también por el tema de la divisa. Al final, la divisa, si nos acordamos, era un poco la moneda de cambio que había cuando tratábamos la guerra entre China y Estados Unidos, y ahora con la nueva administración Biden esto ha cambiado un poco, con lo cual le vemos potencial al renminbi. Y otra de las cosas que nos gusta dentro de la renta fija sería la renta fija emergente, hard currency, esto por el tema del CRI. Es verdad que nosotros no estamos tomando mucha duración porque vemos más estabilidad en el tramo corto, donde vemos que todavía queda bastante para que suban los tipos de interés, y a largo plazo sí que vemos mucha más volatilidad con subidas de tires.
La renta fija china no se presupone arriesgada precisamente por el apellido de China, o también nos ha citado emergentes, no por la parte tanto de la renta fija, sino por la parte de estos países que nos ha citado, China y otros emergentes.
No, en realidad depende todo de dónde se invierte, pero al final China, si pensamos en China ahora mismo, tenemos que ver que va mucho más adelantada en el ciclo Y es verdad que en la parte de renta variable nosotros estaríamos infraponderadas porque hay el riesgo de subida de tipos de interés, pero en la parte de renta fija todavía le vemos mucho más potencial que a la renta fija europea o americana ahora mismo.
Esto que se está comentando tanto de la transitoriedad de la inflación que defienden los bancos centrales, principalmente la Fed, ¿ustedes lo asumen, se lo creen o se lo cuestionan?
Nosotros sí nos lo creemos y sí pensamos que va a ser una inflación transitoria, en línea con lo que están diciendo sobre todo las últimas declaraciones de los miembros de la Fed. Y hay varias razones. Ahí podemos pensar, en primer lugar, en el efecto base por el cálculo de la propia inflación. Es verdad que han subido los precios de los alimentos, de la energía, etcétera, pero son unas subidas que después se irán ajustando conforme vaya avanzando el tiempo. Por otra parte, el mercado laboral, todos nosotros creemos que todavía no se ha acabado de recuperar. Y después hay otra cosa importante, que es el tema puntual de los inventarios. Si recordamos, en pandemia hubo escasez de algunos de los componentes que hizo que subieran el precio de algunos de los productos. Todo eso es puntual. Después nosotros creemos que se normalizará en los próximos meses, 3-6 meses. O sea que no lo vemos como un tema preocupante por ahora ni que vaya a ser permanente en el tiempo.
Hemos hablado de renta fija. En renta variable, ¿cuál es la visión que tienen ahora? ¿Hay que seleccionar mercados o regiones? ¿Hay que seleccionar temáticas con potencial? ¿Hay que seleccionar valores concretos? ¿Cuál es la estrategia que siguen ustedes?
Nosotros estamos positivos en renta variable con una ligera sobreponderación. Es verdad que en nuestras carteras combinamos la inversión sectorial con inversiones temáticas. Dentro de temáticas, pues podríamos hablar de temas como el cambio climático, nuevas tendencias de consumo, los recursos naturales, y con todo ello construiremos la cartera de nuestros clientes.
No sé si les convence algún activo español para esas carteras de sus clientes ahora mismo.
Nosotros es que tenemos una visión global y España la incluimos dentro de la exposición que tenemos a Europa, y ahora mismo nosotros en Europa estaríamos neutrales.
Nos citaba antes exposición a emergentes para la parte de renta fija. Nos hablaba en concreto de la renta fija china. Si hablamos de renta variable en emergentes, ¿con qué ojos los miran ahora?
Nosotros estamos en renta variable, estaríamos infraponderados en emergentes. ¿Por qué? Por lo que le comentaba antes, de China sobre todo, por el tema de que va más adelantada en el ciclo, pero por el riesgo de subida de tipo de interés. Y en el resto de emergentes, nosotros lo que vemos es que todavía la pandemia no acaba de estar controlada. Entonces, la recuperación va a ser más tardía que en Europa o en Estados Unidos. Y todavía le vemos como mucha volatilidad en esta zona.
Los clientes de Lombard Odier son clientes privados, clientes institucionales. ¿Todos o la mayoría tienen asumido ese sesgo ESG en sus inversiones?
Pues la realidad es que en Lombard Odier llevamos como muchos años analizando las compañías en base a criterios ESG. De hecho, nuestros analistas, cuando miran las compañías, es una parte más del análisis desde hace mucho tiempo. O sea, para nosotros no ha supuesto ningún cambio, pero el cambio sí que se nota y ha venido por parte de los inversores, que cada vez nos lo demandan más y son mucho más conscientes y le dan importancia al tema de la sostenibilidad en sus inversiones.
Y es un cambio que ha venido para quedarse sí o sí.
Seguro que sí. Desde luego, yo creo que ahora los inversores que nosotros tenemos, por lo menos, es gente muchísimo más formada y mucho más preocupada por todo el tema, no solo del medio ambiente, sino también de prácticas de buen gobierno en las compañías, temas sociales, y todo eso al final tiene que reflejarse en las inversiones. Además, el mito de que las inversiones sostenibles daban rentabilidades menores que las inversiones tradicionales, como que ha quedado totalmente descartado. Así que sí que creemos que es una de las tendencias que ha venido para quedarse.
Hablamos de más activos, por ejemplo, del oro. ¿Hay que tenerlo como un elemento de base en una proporción adecuada en cualquier cartera de inversión?
Nosotros sí lo tenemos como elemento base en cualquier cartera de inversión. Dicho esto, le diré que en la actualidad nosotros estamos infraponderados. ¿Y por qué? Por dos razones principalmente. En primer lugar, nosotros pensamos que el oro fluctúa en base a los tipos de interés reales. Nuestra estimación es que los tipos de interés reales se irán reduciendo en los próximos meses. Y por otra parte, como creemos que la inflación es puntual y no va a ser sostenida en el tiempo, tampoco vemos que actúe como una cobertura tan eficiente en las carteras.
Y díganos una cosa, ¿a las criptomonedas con qué ojos miran? Hay grandes bancos de inversión, grandes gestoras que las han asumido como un activo más. ¿Ustedes les dan algún tipo de cabida o ese sello, pues digamos, más de conservador de la compañía, por esa protección que nos hablaba antes del capital de sus clientes, les hace mantener este tipo de activos al margen, las criptomonedas?
Nosotros las criptomonedas lo vemos como un activo que realmente tiene mucha volatilidad, como se ha demostrado sobre todo en los últimos tiempos. Y el problema actualmente es saber cuál es su valoración real. Además de esto, hay que tener en cuenta problemas pues como la transparencia y los temas regulatorios que se están mirando ahora con mucho detalle. Nosotros actualmente no los incluimos en las carteras. Además, hay otro tema que es importante y que se tendrá que resolver desde el punto de vista ESG, que al final la creación de una unidad de criptomoneda, lo que se denomina mining, requiere un gasto energético muy elevado que también hay que evaluar y ser consciente de todos estos riesgos.
Nos quedamos con esta visión, sobre todo a esta temática de inversión, sobre cómo ven ustedes las cosas ahora en los mercados. Susana Montaner, directora general de Lombard Odier aquí en España. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.